En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 22 de diciembre, día en que celebramos a San Queremón. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos nuestro espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con el delegado de Pastoral de la Salud sobre cómo se viven estas fechas tan señaladas en el Hospital del Bierzo y también en las residencias de ancianos de nuestra diócesis. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada La Navidad de Francisco de Asís. Nuestro obispo don Jesús ha comenzado la visita pastoral a la UPA de Sanabria, nuestra zona de Zamora, y una de las, aunque ha visitado muy pocas parroquias, una de las realidades que ha conocido de cerca es la soledad de nuestros mayores en pueblos, pues que tenemos muchos en nuestra diócesis, pequeñitos, y donde pues las personas mayores pues viven solas. Hoy, para hablar de ello, de ese acompañamiento en la soledad, saben mucho en la Delegación de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos, nos acompaña nuestro delegado Manuel García Gutiérrez. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, vosotros conocéis más de cerca pues que ninguno, sobre todo tú también, que estás al lado de los que sufren, al lado de los enfermos, al lado también de los ancianos, en el hospital. ¿Cómo son estos días para ellos, para todas aquellas personas pues que se encuentran solas en el hospital, por ejemplo?
Bueno, a ver, en el hospital no se encuentran solos, digamos, de personas que están a su lado. Están los profesionales de la salud, están familiares que vienen a verlos. Pero bueno, estas fechas son tan importantes para todos que sí que echan en falta, pues eso, no poder celebrarlos en sus casas. Y aunque vengan a verlos, aunque sepan que de vez en cuando vienen sus familiares, pero existe siempre como una nostalgia de que en estas fechas, a ver si puedo ir a casa, a ver si el médico hace ese esfuerzo y me manda a casa. Es que no os lo podéis imaginar, es que es lo primero que te comentan, a ver si tengo suerte y puedo ir a casa. No sé, será que siempre quieren ir a casa, pero en estas fechas con más razón. Y claro que lo nota muchísimo, ¿no? Nota muchísimo. La tristeza parece que se les nota en los rasgos de la cara, ¿no? En sus ojos, en su mirada. Se nota, pues eso, esa tristeza, porque saben que, de cierta manera, al ellos estar allí también, pues un poco preocupan a la familia no puede celebrar estas fechas tan entrañables familiares juntos, y supone que hay que ir a acompañarle allí, o por lo menos esa es la intención de la familia. Entonces, sí que en su corazón existe esa tristeza ahí de que no son días buenos para estar en un hospital, por supuesto. Y en la residencia de ancianos, bueno, la residencia de ancianos, yo lo comentaba ayer con una de la residencia donde voy, con la terapeuta ocupacional, que bueno, que sí que se multiplican las visitas, sí que van muchos más a verlos. Y incluso hay muchas familias que los llevan a sus casas de fin de semana, a pasar Nochebuena y Navidad, pero que después ellos mismos también quieren volver para la residencia porque están allí, bueno, su otra familia, que son sus compañeros con los que pasan habitualmente todos los días. Pero sí que los familiares hacen mucho esfuerzo porque se sientan acompañados, incluso para compartir esos días con ellos en familia, llevándolos a sus casas.
Y qué importante, sobre todo queremos destacar una vez más, es vuestra figura en el caso del hospital, la de los capellanes. Estás tú, Manuel, como sacerdote, también Efraín y también Ana Belén, ¿verdad? Como laica, ¿no? Que dedica y que visitáis. Y en estos días de Navidad, pues me imagino que os acercaréis pues con más ilusión, si cabe, ¿no? Pues a todas estas personas, a todos estos enfermos y también algunas que, aunque vuelvan a sus casas, puede que estén solas.
Claro. A ver, además tenemos, no sé, la suficiente confianza con profesionales para preguntarles sobre personas que no tienen visitas, y entonces son las que más tiempo les dedicamos. Y sí que pues tenemos siempre un detalle para ellos en estas Navidades, estamos haciendo pues para regalarles un pequeño detalle, sobre todo a estos que llevan tanto tiempo y que estas Navidades van a estar ahí con nosotros. Sí que intentamos estar todavía un poco más cerca de ellos porque son fiestas, pues eso, que deberíamos todos tener a nuestros seres queridos, a la gente que nos importa, deberíamos tenerlos a nuestro lado.
Claro, por supuesto que sí. Y vosotros en las residencias de ancianos, en este caso tú, Manuel, que también visitas, ¿cómo lo hacéis en estos días? ¿También tenéis Eucaristías especiales, celebraciones?
Tenemos celebración especial y mira, hoy por ejemplo yo voy a la Rosaleda y el lunes a la otra, a la de Cubillos, que yo voy a dos. Y además de hoy, por ejemplo, además de la Eucaristía, después les tenemos unos villancicos. Les cantamos unos villancicos, les damos las hojas para que canten con nosotros y después nos ponen allí un ágape y lo compartimos con ellos. Y el lunes pues en la residencia de Cubillos que ha abierto hace unos meses, pues también vamos a estar allí con ellos y a celebrar con ellos la Navidad y unos villancicos, que es lo propio de este tiempo.
Yo no sé si el voluntariado de Pastoral de la Salud también estos días visita residencias, visita enfermos en el hospital, si está permitido, no sé cómo está la situación. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, a ver. En las residencias de ancianos no, de momento no dejan ir así, digamos, voluntarios todos los días. Pero sí que, por ejemplo, hoy el coro mío pues va a ir conmigo y va a estar allí con los ancianos. Y en los hospitales, pues tampoco, de momento tampoco hay voluntariado en el hospital público, vamos, los privados pueden ir. Pero yo sé que en muchas residencias sí les dejan pues eso. Unas horas compartir con ellos, cantarles villancicos en las de Galicia. Los voluntarios que tenemos en Galicia van a visitar las cuatro residencias del barco, las van a visitar. Los de las ermitas van a la parte de la Rúa, o sea que sí que se hacen presentes, sí, por supuesto que van a todas.
Qué bien, qué bien, qué importante también la figura del voluntariado. Yo no
Claro.
sé, siempre tenemos que pedir más voluntarios. Desde la Delegación de Pastoral de la Salud me imagino que también, que teníais un grupo
Claro.
muy, muy importante, pero claro, también se van haciendo mayores, ¿no?
Claro, necesitamos eso, savia nueva. Pero es que ahora los grupos que se van a hacer en las UPAs, de grupos de pastoral de la salud, no es solo para los domicilios, es que hay que aprovechar que estas personas están también disponibles para ir a las residencias y acompañar al sacerdote a las residencias.
Claro.
Y cuando el sacerdote no puede ir, pues ellos pueden hacer una celebración, pueden ensayar cantos, pueden cantar, pueden rezar juntos. Es que hay multitud de formas para que ese servicio espiritual, pues las residencias no puedan prescindir de él y gracias a los voluntarios, pues podemos tener atendidos a nuestras residencias. Es que si no, si solo tienen que ser sacerdotalmente, pues nos va a ser muy difícil. Pocos sacerdotes para muchas residencias. Y
Claro.
los voluntarios encantados de ir, ¿eh? Porque no sé, porque están viendo su realidad también en esas personas y muchos de ellos dicen, es que yo me veo después dentro de unos años aquí y a lo mejor, pues,
Claro. Y me
claro,
gustaría que alguien me visitara, ¿verdad?
claro
Hace
que alguien
que.
me visitara y estuviera aquí
Claro.
conmigo. Claro. Entonces tenemos que, sí, hacer hincapié. Además, yo creo que las direcciones de las residencias, todo lo contrario, están a favor de que nos hagamos presentes y que vayamos a verlos. Hasta ahora, pues yo por lo menos en la de la Rosaleda, yo sé que los familiares van con día, hora, los ven en un sitio, pero bueno, yo creo que esto se normalizará y que podremos, yo mi intención es que, bueno, la de Cubillos ya se lo he dicho desde la primera vez, los 9 que están en el coro pues van a acompañarme, siempre que voy a ir a la residencia van a venir conmigo y vamos a estar ahí un rato y después tener la celebración.
Qué bien, pues sí, qué importante que haceros presente, ¿no? Y sobre todo eso, que puedan tener celebraciones, si no está el sacerdote, pues eso, con una persona que haga pues una
Claro,
celebración de la palabra. Claro que
claro.
sí. Y dentro de Pastoral de la Salud, Manuel, siempre vamos a otros temas, ¿no? Que vosotros organizáis. En este caso ya muy próximo, aunque parece que queda todavía mucho, pero ya en marzo tenéis el cursillo interdiocesano.
Sí, 11, 12 y 13 de marzo, y cursillo interdiocesano, sí que es sobre cómo acompañar en la enfermedad, acompañar el sufrimiento. Que este año va a hacer hincapié ahí, en acompañar al sufrimiento en los momentos duros. y cómo vivir esa, digamos, ese acompañamiento después de, que es muy importante. O sea, hay que acompañar en el momento en que las personas empiezan a tener patologías diversas, que están enfermos, que se hacen dependientes. Hay que acompañar antes de ello, hay que acompañarlos, pero después de los desenlaces de muchas enfermedades, en que hay, pues eso, personas que se nos van, hay que acompañar a las personas que quedan ahí y que tienen que pasar un duelo. Y este año también vamos a hacer hincapié en uno de los días, vamos a tratar además el problema del duelo, que lo hará además una profesional de nuestro hospital, del Hospital del Bierzo, Lucinda Castro. Y creo que va a ser muy bueno, nos va a enseñar muchas cosas y sobre todo animar a que yo siempre hago hincapié en esto, los años que llevamos siempre formando, pues es que todos los años formación ya, y sabemos lo suficiente para saber acompañar, sabemos hacer una visita de calidad. El visitar es un arte. Uh-huh. Y como todo arte, como hacen los pintores, pues hay que perfeccionar mucho las obras. Claro, hay que perfeccionar mucho las visitas. Y todo lo que vayamos cogiendo en nuestra mochila de bagaje, de información, de preparación, va a ser poco.
Efectivamente, es súper importante saber acompañar. Tú lo has dicho, Manuel, y de hecho habéis dedicado varias jornadas, ¿no?, en ese tema, en el acompañamiento. Y luego también en el cuidar al cuidador, que también es muy importante, claro, no solo ese acompañamiento, sino también a ese que acompaña, a ese que cuida. Hay que también que cuidarlo porque pues se puede cansar, se puede fatigar. Lógicamente, cuidar a un enfermo pues también desgasta mucho.
Claro, esa fatiga que es de estar muchas horas y mucho tiempo y con esa carga eso emocional de que está enfermo, de una persona está enferma. Pues también esos espacios de tiempo que tiene que tener el cuidador, pues los grupos de pastoral de la salud de las parroquias es otro cometido en los que debemos ofrecer, la comunidad parroquial debe ofertar, igual que oferta pues catequesis de comunión, de confirmación, de posconfirmación, de adultos, pues otra oferta es eso, ¿cómo cuidamos a nuestros mayores? ¿Cómo cuidamos a nuestros enfermos? Y parte de la oferta, pues es esa, también, dar descanso a nuestros cuidadores habituales.
Claro.
¿Cómo hacerles que ellos puedan tener 2-3 horas para sus cosas, para arreglar asuntos que siempre hay en una casa, en una familia? Pues claro, pues ahí está, estamos brindando nuestra mano.
Claro que sí. Pues desde aquí queremos mandar un saludo muy grande a todos los enfermos, a todos los ancianos que nos pueden escuchar y aunque no nos escuchen, pues también y tener presente esta realidad, la de la soledad. Qué importante es que estén acompañados en estos momentos, en el momento de la enfermedad y también en el momento pues de la ancianidad, ¿no? O sea que desde aquí nuestro recuerdo para todos ellos y también nuestra concienciación, ¿no? Para que acompañemos y no dejemos solo nunca ni a nuestros enfermos ni a nuestros mayores.
Aludiendo a algo que hicimos hace unos años, que en Navidad siempre visites a un enfermo, que nunca estén solos, que en Navidad puede realizar la visita a un enfermo, a 2 enfermos, 3 enfermos, que lo agradecerán. Es también nuestra caridad de la Navidad y es también nuestra buena obra de la Navidad, que podamos acompañarlos, que nunca estén solos.
Y seguimos repasando la actualidad diocesana, recordándoles que hoy nuestro obispo sigue de visita pastoral a la UPA de Sanabria, nuestra zona de Zamora, y que estará en las parroquias de Lanseros, Manzanal de los Infantes, Cejas de Sanabria, Valparaíso y visitará también la residencia de ancianos de Mombuey. Mañana sábado estará en Molezuelas, Valleluengo, Santa Eulalia, Peque y Donadillo. Y no podemos olvidarnos que el próximo lunes 25 de diciembre celebraremos la solemnidad de la Natividad del Señor y con este motivo nuestro obispo Don Jesús presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. Ya para el próximo jueves 28 de diciembre tendrá lugar una reunión del patronato de la Fundación CALS en el Obispado de Astorga a las 11 de la mañana. Y les adelantamos también la fecha de la vigilia de final de año de la adoración nocturna femenina a las 9:30 de la noche en el Santuario de Fátima de Astorga el viernes 29 de diciembre y en ella participará nuestro obispo, don Jesús. y esta semana tenía lugar, el lunes y martes, la campaña radiofónica de Cáritas, que recaudaba 21.178 euros a través de 43 donativos. Como saben, en esta ocasión la ayuda va directa, va al 50% a Cáritas Jerusalén y el resto de la aportación, la otra mitad, a los centros de transeúntes, tanto el de Astorga, la casita de San José, como el centro el centro de Ponferrada, el centro de San Genadio, que también atiende a transeúntes. Nuestro obispo, la diócesis concretamente, ha donado 6.000 euros, ha aumentado la aportación, y nuestro obispo ha agradecido todas las colaboraciones que han llegado en esta fase radiofónica.
Pues en nuestras zonas estamos viendo que incluso hay puestos de trabajo que no están pudiendo cubrirse, que es una cosa que resulta un poco sorprendente, ¿no? Ver cómo podemos hacer puente para que puedan llegar inmigrantes. Vamos a ver si creamos una mesa que llamamos del mundo rural y que puedan ayudar a hacer desembarcar desde Madrid, que hay otra mesa, pues inmigrantes para posibles trabajos. Me han dicho, por ejemplo, que hay oferta en la zona de Valdeorras para trabajar en la pizarra. En el Bierzo me han hablado de viticultura, es decir, para trabajar en las vides.
Esta Navidad tú tienes mucho que ver, es el lema elegido para esta campaña, que continúa abierta en las colectas de las parroquias y directamente en la sede de Cáritas. Y hablamos ahora de la Jornada de la Familia, que celebraremos el próximo domingo 31 de diciembre, en esta ocasión bajo el lema La Familia Portadora de la Buena Noticia. Como nos recuerdan los obispos en su mensaje, la familia es portadora de la mejor de las noticias, la salvación que ha venido a traernos Jesucristo. Esta llamada a la misión brota del sacramento del bautismo y del sacramento del matrimonio. De esta jornada y de la celebración diocesana que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de diciembre, nos habla el delegado episcopal de Familia y Vida, Luis González.
Este año la Iglesia celebra la Jornada de la Sagrada Familia el domingo 31 de diciembre y lo hace con el lema Familia Portadora de la Buena Noticia. Y es que la familia, como nos recuerdan los obispos, ¿no?, en su mensaje para este día, es portadora de la mejor de las noticias, que es la salvación que ha venido a traernos Jesucristo. Y esta es una noticia que nos tiene que llenar de alegría. Una alegría que también nosotros, cada familia, cada miembro de la familia, tenemos que contagiar a todo el mundo. Desde la Delegación de Familia y Vida invitamos a todas las personas, a todas las familias que nos quieran acompañar el próximo miércoles, día 27, a las 8 de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Justo de la Vega, donde nuestro obispo presidirá una celebración, la celebración diocesana, que consistirá en una oración con todas las familias que estén presentes y en la que tienen un protagonismo especial los niños. Allí rezaremos con la Sagrada Familia, cantaremos villancicos y, en definitiva, pues nos llenaremos de esa alegría para que así podamos contagiar al resto de la sociedad, pueda llegar esa alegría a todo el mundo.
Y cambiamos ahora de tema, hablamos de las vigilias de oración por la evangelización de los jóvenes y las vocaciones. La de este mes tendrá lugar esta noche a las 10 en la capilla mayor del seminario de Astorga. Cada tercer viernes de cada mes, pues la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil y Vocacional organiza esta celebración. Realmente el objetivo es tener un espacio tranquilo donde pedir al Señor, pues, por la juventud, la evangelización de todos los jóvenes de nuestra diócesis y también las vocaciones a los diversos estados de vida cristiana, que son el matrimonio, sacerdocio y vida consagrada. Va dirigido a todos, a todas las personas que quieran unirse a rezar por esta intención: jóvenes, mayores, familias, sacerdotes, personas consagradas. Así que ya lo saben, esta noche a las 10 en el seminario de Astorga. Como hoy también tendrá lugar en Santibáñez de Vidriales, en el Santuario de la Virgen del Campo, bueno, en Rosinos concretamente, el pregón de Navidad a cargo del poeta Antonio Colinas a las 7 de la tarde. Seguidamente se bendecirá el Belén y el niño, ya todas las personas que lleven su niño Jesús se bendecirá. Tendrán un concierto de Navidad a cargo del grupo Surcos del Órbigo y una chocolatada de fiesta final. Y seguimos invitándoles a participar y a que visiten el Rastillo Solidario en Astorga, que Manos Unidas organiza y que tiene ubicado desde el 1 de diciembre en la calle Pío Gullón número 20, en horario de 12 a 1 y media y por las mañanas y de 5 a 7 por las tardes. Todo aquel que quiera contribuir haciendo alguna donación puede llevarlo allí. Nos indican desde la organización que no se recoge ropa ni aquellos objetos que no se encuentren en buen estado. También podrán encontrar en el Rastrillo, pues, una sección en la que depositar los céntimos contribuyendo a la campaña que Manos Unidas tiene a nivel nacional quítate un peso de encima por una buena causa, dona tus céntimos. Y una noticia de ayer mismo en la que se aprobaba 1 millón de euros para el desarrollo del proyecto expositivo de las sedes del nombre que acogerá Villafranca del Bierzo en nuestra diócesis el próximo año. El Consejo de Gobierno aprobaba esta concesión de una subvención de 1 millón de euros para las sedes del nombre para la financiación de las actuaciones preparatorias del desarrollo, funcionamiento y ejecución de este ciclo expositivo de las sedes del nombre en Villafranca. Este evento cultural de primer orden girará en torno a la hospitalidad en relación en el Camino de Santiago, del que la localidad berciana tiene sin duda un destacado protagonismo en el tramo final del recorrido castellano y leonés. Las sedes en las que se ubicará dicha exposición en Villafranca del Bierzo serán la Colegiata de Santa María y la Iglesia de Santiago en la localidad. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece que el Vaticano permita bendiciones no sacramentales a parejas del mismo sexo o en situación irregular? Máximo responde.
Hace algunos días el Vaticano ha publicado un documento respaldado por el Papa bajo el título de Fiducia Supplicans, traducido quiere decir la confianza suplicante, que habla del tema de las bendiciones a parejas, por ejemplo, divorciados, vueltos a casar, incluso parejas de homosexuales. Pero claro, este documento, si no se lee, es posible que sea malinterpretado. De hecho, si uno está informado solamente por los titulares de los medios de comunicación, sería algo así casi como que el Papa aprueba el matrimonio de los homosexuales como si fueran sacramento, y no es así. Por eso lo primero y más importante es leerlo, y leerlo sin prejuicios, intentando captar el espíritu con que está escrito. Toda persona es hija de Dios, y el amor de Dios pues nunca le va a faltar, y si esa persona suplica a Dios su bendición, su ayuda, su misericordia, Dios no se la va a negar. Es al fin y al cabo de lo que se trata. Entiendo que muchos critiquen al Papa como criticaron a Jesucristo porque comía con publicanos, con pecadores, con prostitutas, y ese escándalo pues también está presente muchas veces en la actualidad. No se trata de hacer un sacramento, ni siquiera que se haga un ritual, sino, diríamos, una bendición informal, fuera de la liturgia. En fin, si se lee bien, sin prejuicios, se entiende lo que el Papa quiere decir. Si se lee de mala manera, pues puede entenderse por unos como que el Papa está, digamos, bendiciendo el pecado. Aparte de que una cosa, para que algo sea pecado, no hace falta solamente que haya una maldad objetiva, sino también que haya una capacidad para entender que es pecado. Advertencia plena, y no todo el mundo tiene esa advertencia plena. Y no se va a condenar a una persona que ha tomado una determinada opción en la vida, pues pensando que hace lo mejor y sobre todo si no hace daño a nadie. Otros también se quejan de que el Papa se queda muy corto, que lo que tenía que hacer era elevar estas uniones de sacramento. En fin, nunca llueve a gusto de todos. Pienso que para un católico de buena fe, que entienda el espíritu del Evangelio, bueno, pues esto es una cosa más bien normal, aunque ya digo, se puede prestar a la confusión y a las malas interpretaciones.
Y concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Navidad de Francisco de Asís.
La Navidad de Francisco de Asís. La noche del 24 de diciembre de 1223, todo el pueblo de Greccio está en ebullición. Nadie quiere perderse la original celebración navideña que prepara el pobre de Asís. Francisco se ha propuesto celebrar la Navidad este año de un modo distinto. Quiere redescubrir la humanidad, la dulzura y la pobreza de Dios. ¿Recrear el nacimiento de nuestro Señor en una gruta en medio de la nieve? Ahí, precisamente entre los pobres de la montaña, todos quieren participar. Esta es la preciosa historia del primer Belén viviente, una historia para descubrir y reflexionar sobre el significado, belleza y sencillez de la Navidad y sus símbolos. De la editorial Mensajero, La Navidad de Francisco de Asís.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 29 de diciembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz Navidad.